Ruta 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Pajares y Juliana Boy ya están en Madrid.
Mucha policía, mucha ambulancia. Y yo esperaba que lo hubieran traído antes. No, me ha parecido que han tardado mucho en gestionarlo. Pero aquí está el hombre, que tenga suerte.
Que tenga suerte el hombre. A ver si aquí le podemos animar, pero lo veo difícil.
Ambulancia, si no hubiéramos imaginado que era el señor este que lo traían de por ahí. Así que, pobre hombre, pues yo creo que viene a un buen sitio.
El religioso español infectado con el ébola y su compañera están ingresados en la sexta planta del Hospital Carlos III, en un hospital que se ha vaciado para atender a estos pacientes y que era la mejor opción, según el consejero de Sanidad, a pesar de que este centro se desmanteló hace 9 meses como un hospital de referencia internacional para enfermedades infecciosas. Javier Rodríguez.
Todos los responsables de ese comité de alerta de la paz recomendaron que por la tranquilidad de los pacientes, no por el riesgo de contagio, pero bueno, ya sabemos que cada uno luego interpreta las cosas como son, que era preferible pues trasladarlos, aprovechar que existía esa infraestructura en el Carlos III y por lo tanto se les podía aislar mejor, de tal forma que no se sembraran alarmas innecesarias.
El consejero, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa ante los medios, rodeado de todo el equipo de La Paz y del SUMA que ha coordinado este operativo, una comparecencia al margen de la que una hora después ha dado el Ministerio de Sanidad. Madrid, insisten, está preparada para estos casos, aunque los sindicatos médicos tienen muchas dudas. Manuel Torres es el delegado de CESIF en el Carlos III.
Se hicieron las cosas muy mal, se hicieron tarde, no se sabía cómo, de qué manera, éramos un plan B, luego resulta que era el A, era La Paz, resulta que no pudo ser La Paz, que ha sido una mala gestión por parte de la Comunidad de Madrid y por parte de los gestores de los hospitales, en este caso del Hospital de La Paz, ¿no?
Enseguida escucharemos todo lo que ha dado de sí la mañana y volveremos al Hospital Carlos III.
Hora 14.
La verdad es que ramas en la Ciudad de Madrid siempre se han caído y es verdad que ha habido unas circunstancias climatológicas complicadas este año, pudriciones, en fin.
El Ayuntamiento de la capital se remite a estas palabras de la alcaldesa Ana Botella hace 2 días mientras siguen cayendo ramas de árboles. El último susto ayer en una terraza de un bar de Montera con 4 heridos, ninguno grave. La oposición tiene claro quién es el culpable. Raquel López Izquierda Unida.
Y si hay 228 trabajadores menos, nuestros árboles están en peores condiciones. Y esto es consecuencia del ERTE que se dio en esta ciudad gracias a la nueva contratación de Ana Botella.
Es jueves, el 7 de agosto, el camión de Canto Blanco ha vaciado ya la cafetería de la Asamblea. Titulares.
Último día de Arturo Fernández en la cafetería de la Asamblea. Hoy el grupo Canto Blanco abandona el Parlamento Regional dejando a 16 trabajadores en la calle, a los que hay que sumar los 40 empleados despedidos por el cierre de otros 2 establecimientos.
Las cámaras colocadas en el centro de la capital han iniciado casi un quinto de las intervenciones de los agentes municipales. A esta red de grabación se incorporarán 46 unidades más en las próximas semanas.
Multado un policía antidisturbios por golpear a 2 manifestantes durante una protesta de la plataforma de afectados por las hipotecas. La audiencia provincial de Madrid le condena al pago de 300 euros de sanción y 460 más a uno de los agredidos.
Nadie se quiere hacer cargo del obelisco de Calatrava situado en Plaza Castilla. Su mantenimiento cuesta 300.000 euros y ni el consistorio ni Caja Madrid asumen esa cifra. Una escultura que ha rebajado su tasación a los 100.000 euros cuando se pagó por ella 14 millones.
Y en deportes, el presidente del PSG confirma que Ángel Di María ya no interesa al club francés. Por su parte, el futuro de Diego López está en una de las grandes líneas. El Milán se plantea pagar hasta 2 millones por el guardameta.
Dos y 2:10 de la tarde, miramos ya las carreteras. Primero a la DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas en este momento. Ahora mismo no hay inconvenientes que tengamos que destacar, no hay incidencias y hablamos, por tanto, de nivel de servicio blanco, de tráfico fluido y cómodo, al menos incidencias que generen retenciones, porque las obras continúan en la M45 en el kilómetro 17. La calzada central está cortada en Vallecas en sentido norte y se desvía la circulación sin problemas por la vía de servicio.
¿Y qué tal está el tráfico en la capital? Pantallas, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Que circulen por el PAS.
Bueno, pues está complicada esa comunicación con el centro de control de pantallas del ayuntamiento. Sin cambios hoy en el tiempo, 31 grados ahora mismo en la Gran Vía. Esperamos máximas de 35. Un saludo de Laura Gutiérrez en nombre de todo el equipo. Pasillo de lujo en el Hoy por Hoy Madrid. Por estos micrófonos acaban de pasar los artistas que van a llenar de música estas fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Nos lo cuenta Almudena Pedrallo.
Las fiestas más castizas del centro de la capital ya han comenzado. Las verbenas se prolongarán hasta el 17 de agosto, pero antes, en las fiestas de San Cayetano...
Miro desde abajo, se me nubla el horizonte, hoy no encuentro más peldaños, solamente me consuela ver tus labios.
Canteca de Macao, que estará mañana a las 10 de la noche en la Plaza de Cascorro. Hace un rato actuaba en directo ante los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid.
Y estoy cansado de caminar, y entre todo el humo de los coches, y que al salir por la noche y en la calle no me dejen estar.
Yo estoy cansado de este color.
También podremos bailar al ritmo de la Orquesta Escándalo o disfrutar de un poco de rock.
Llena tu cuerpo.
Con actuaciones estelares de los míticos Obús o Barry Brava en las fiestas de San Lorenzo. Fortu ha sacado su primer disco en solitario, aunque nos ha dejado muy claro que no se separará de su banda.
Mi banda Obús es lo primero que es lo que realmente me motiva y es lo que es digamos que ha sido mi escuela. Entonces no la voy a dejar por nada del mundo, ¿no? Ni por mi carrera en solitario ni por nada.
Y la última cita, la de las fiestas de La Paloma en Las Vistillas, con la visita de Janet, que también ha hablado para los micrófonos de la cadena SER y que nos ha confesado el truco de sus canciones.
Pues yo creo que en aquella época hicimos unas canciones realmente muy buenas, con un sonido fantástico que hoy en día prácticamente ya no se hace.
Todo listo, por tanto, para disfrutar de la mejor música y de la mejor compañía para sofocar el calor de las noches de Madrid.
Son las 12, las 2 y 12.
Hora 14 Madrid.
Volvemos al Hospital Carlos III. Álvaro López, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Álvaro lleva toda la mañana en este hospital, en este centro donde pasadas las 9 ha ingresado el religioso Miguel Pajares y la hermana Juliana Boy. Álvaro, cuéntanos cómo ha sido esa llegada y cuál es el último parte médico de los dos enfermos.
Bueno, la llegada ha sido escoltadas por varias motos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, incluso por un helicóptero que peinaba constantemente la zona. Llegaban esas dos ambulancias con Miguel Pajares y con Juliana Boy, entraban por una puerta trasera del hospital, a eso de las 10:20 de la mañana, e inmediatamente eran trasladados de manera muy cuidadosa al interior del centro sanitario. Allí, en la sexta planta, es donde permanecen los enfermos ingresados en dos habitaciones especiales aisladas con presión negativa, incluso equipadas con cámaras de vigilancia. Cuatro enfermeras, cuatro auxiliares, dos celadores y dos médicos, ambos con una gran experiencia en enfermedades contagiosas, vigilan la evolución de los pacientes, una evolución satisfactoria. Según el último parte médico, el sacerdote español reza ese parte, presenta una situación clínicamente estable, aunque con fiebre y un poco desorientado. Dicen también los médicos que respira de manera espontánea y que no tiene hemorragias, algo que preocupaba bastante. Buen estado de salud relativo de la monja que acompaña a Pajares, aunque se le van a repetir las analíticas con el objetivo de confirmar que sufre un brote de fiebre tifoidea.
Gracias, Álvaro. El hospital Carlos III se vació ayer a contrarreloj para ingresar y tratar al religioso y a la monja. Esta mañana, en rueda de prensa, el consejero de Sanidad Javier Rodríguez y el equipo directivo del SUMA y del Hospital de la Paz, del que depende administrativamente el Carlos III, han ofrecido todos los detalles del dispositivo, del protocolo. Todos coinciden en que era la mejor opción que podía ofrecer Madrid, a pesar de tratarse de un hospital que fue desmantelado hace 9 meses como unidad de referencia en enfermedades infecciosas y que a día de hoy no cuenta con unidades tan importantes para tratar estos casos como la de microbiología. ¿Qué han dicho, Hugo Domínguez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Rodeado de los principales dirigentes sanitarios de la comunidad, el consejero Javier Rodríguez se ha mostrado categórico al defender la preparación de la sanidad madrileña para atender un caso de ébola, tanto en medios como en empleados.
Este año hubo una comparecencia en la Asamblea de Madrid para hablar del procedimiento de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus de ébola, y este procedimiento, que se revisaba periódicamente, tuvo su última revisión el 4 de julio del 2014. Por lo tanto, quiere decir que la Comunidad de Madrid estamos preparados, como otras comunidades autónomas.
pero preparados en el Hospital de La Paz, que es el que estuvo barajando hasta el último momento. Sin embargo, el cambio de opinión llegó porque se consideró que ingresando a ambos religiosos en el Carlos III se evitaría la alarma de los pacientes.
Por la tranquilidad de los pacientes, no por el riesgo de contagio, que era preferible pues trasladarlos, aprovechar que existía esa infraestructura en el Carlos III y que por lo tanto se les podía aislar mejor, de tal forma que no se sembraran alarmas innecesarias.
Y en esa línea, la comunidad ha anunciado que el Carlos III se va a volver a abrir en unos días con Miguel Pajares incluso todavía en planta.
Nos reuniremos ahora inmediatamente esta mañana y reanudaremos la actividad de consultas externas muy probablemente en el Carlos III de una manera inmediata.
Una vez que los pacientes están en la planta donde tienen que estar absolutamente aislados, el Hospital Carlos III poquito a poco irá volviendo a su actividad normal.
El consejero ha alabado el protocolo y ha explicado que las ambulancias utilizadas van a volver a funcionar con normalidad y que las herramientas y monos de trabajo serán incinerados.
Los sindicatos médicos de la Comunidad de Madrid han puesto voz esta mañana al descontento que venía manifestando ya desde ayer, primero porque sea el Carlos III el elegido y segundo por las prisas con las que se ha dispuesto todo. Laura Marcos.
Escasa, contradictoria, lenta y a la ligera. Así hablan las asociaciones de médicos y especialistas de la información que han recibido de la Consejería de Sanidad sobre el protocolo de intervención. Una serie de decisiones improvisadas que aseguran ponen de manifiesto en esta situación de emergencia que la política de desmantelamiento del Hospital Carlos III es equivocada. Marta Hernández Afem, Gabriel del Pozo Amitz.
Se ha llevado a cabo, pensamos, una política sin ningún tipo de lógica. Cuando tengamos que enfrentar situaciones tan complicadas como tratar a un paciente con ébola, pues dudemos de que estemos preparados.
Si se quería actuar sobre personal español afectado allí, creo que hay medios que se pueden trasladar allí para iniciar los tratamientos previos con estas personas y en caso de tener que evacuar, tenerlo ya hecho de una forma mucho más programada.
Decisión tras decisión, todo se ha tomado sin tener en cuenta a los profesionales, personal sanitario con la formación adecuada, pero que no ha ensayado los protocolos en un tiempo. Julián Ordóñez, portavoz sindical, explica el sentir de la plantilla del Carlos III.
Evidentemente, lo que antes tenían como algo metido dentro de su día a día, que era la realización de simulacros hace ya muchos meses, que han dejado de hacerlo. La falta de seguridad que puedan ellos llegar a tener es la que nos preocupa.
Para algunos de estos facultativos, repatriar a los dos religiosos a Madrid no ha sido la decisión más acertada.
Son las 2 y 18.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El portavoz del Partido Socialista de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha querido responder a las declaraciones realizadas por el regidor Ignacio García de Hinuesa apoyando la fórmula de elección directa de alcaldes para la fuerza más votada. Sánchez Acera cree que el PP pretende imponer esta fórmula para no perder las alcaldías en mayo de 2015, en un momento en el que la población confía más, ha dicho, en los partidos de la oposición. Para los socialistas, seguir gobernando a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría absoluta de los ciudadanos es una maniobra desesperada para aferrarse al poder y profundamente antidemocrática.
Creo que el señor Rajoy y el señor Vinuesa están intentando hacerse trampas al solitario. Es claro que el Partido Popular no va a tener la mayoría absoluta en Alcobendas y ahora están buscando una manera para intentar salvar los muebles después de dos años de legislaturas a los municipios que han sido desastrosos para ellos.
De esta forma ha contestado Sánchez Acera a una entrevista del alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, donde defendía esta fórmula propuesta por el Partido Popular Estatal. García de Vinuesa acusaba también a la oposición local de falta de aspiración para gobernar. Y los socialistas han recordado algunas de las demandas atendidas tras llevarlas al Pleno Municipal.
Hemos firmado varios acuerdos con el Partido Popular, por ejemplo, el plan antidesahucios de Alcobendas, y muchas de nuestras propuestas han sido recogidas por el Gobierno como posibilidades para trabajar. Por ejemplo, las becas de libros y de comedor, que no estaban recogidas en el programa electoral del Partido Popular y sí en el del Partido Socialista. El problema del señor Vinuesa es que no tiene un modelo de ciudad, no tiene un proyecto para la ciudad de Alcobendas, lleva 7 años parada Alcobendas, y los socialistas somos el único partido que tenemos un proyecto, una visión de lo que queremos que sea Alcobendas
en el futuro. Y atención, si van a viajar en avión el próximo puente del 15 de agosto, trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, convocados por CGT-AENA, realizarán paros los días 15 y 17 de agosto en contra de la privatización de AENA. paros que afectarán a empleados del área encargada de la seguridad operacional del aeropuerto. Desde el sindicato también se ha hecho un llamamiento a los controladores del aeródromo para que se unan a las movilizaciones que tiene previsto extenderse a otros 15 aeropuertos. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación, así que insistimos en la tranquilidad a nivel de servicio blanco.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Una petición en la plataforma Change.org está recogiendo firmas para solicitar a la Comunidad de Madrid que construya un carril bici que una Soto del Real con Collado Villalba. La petición, creada y promovida por la empresa Burricleta, ha alcanzado ya 768 de las 1.000 firmas marcadas como objetivo. Explican que la carretera M608 es frecuentada por una gran cantidad de aficionados que corren un evidente riesgo de accidente al tener que circular por el estrecho arcén de esta carretera que une Soto del Real con Collado. Daniel Setién, de Burricleta, ha explicado hoy por hoy Madrid Norte que muchos ciclistas acceden a este tramo de carretera por el carril bici que une Madrid Capital con Soto del Real. Si se construyera ese carril, se reducirían los accidentes, aumentaría el turismo cicloturista en la zona y se fomentaría el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.
Nuestra idea es poder sumar firmas para crear un carril bici que vaya desde Soto del Real a Collado Villalba. Desde el carril bici que va desde Colmenar Viejo a Soto, y desviarlo para que vaya a poder llegar hasta Collado Villalba.
El carril bici reclamado en esta petición en Change.org incluiría la construcción de un acceso directo desde el carril a las estaciones de tren de Colmenar Viejo y la propia Collado Villalba. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid afirman que es prohibitivo el acceso a su ocio en la región. El presidente de FAMMA, Javier Font, ha explicado que las personas gravemente afectadas precisan del apoyo de un acompañante para disfrutar del ocio, por tanto, de inicio, el coste ya es mayor. Además de pagar esa entrada extra, tampoco disponen de una única forma de transporte y también se produce un sobrecoste en el taxi adaptado. Fon denuncia que acceder a múltiples recintos culturales en la región madrileña, tanto privados como públicos, no disponen de tarifa reducida para los discapacitados, a pesar de que sí contemplan otro tipo de descuentos o exenciones, como por ejemplo por la edad. Javier Fon.
Lo que es la oferta de ocio, de acceso al ocio y la cultura de personas gravemente afectadas, pues es complicado. Tenemos que darnos cuenta de que hay distintos niveles de afectación y en la medida en la que una persona con discapacidad tiene un alto grado de discapacidad, necesita de ayuda de tercera persona, necesita de unos instrumentos para poder llegar al ocio y unas medidas en el que la propia administración debería contemplar para fomentar el acceso al ocio y a la cultura de este tipo de personas, pues es prácticamente inexistente en cuanto a su oferta.
FAMMA critica que la administración no procure y programe una oferta de ocio público y accesible para las personas con discapacidad o movilidad reducida gravemente afectadas. Un 60,7% de los parados lleva más de un año sin encontrar trabajo, según la encuesta de población activa, aunque muchos desanimados ya ni siquiera se apuntan al INEM, lo que se conoce como histéresis. Cuanto más tiempo se pasa en desempleo, más dificultades hay para volver a trabajar. Hay 45.000 personas en Madrid que llevan en las listas del paro más de 4 años. Y en muchos casos está toda la familia sin trabajar. La franja de edad más débil se sitúa entre los 50 y 59 años. Por ese motivo, el plan contra el paro de larga duración, uno de cada tres contratos, se destinó a mayores de 45 años. Dentro de esa iniciativa regional, la Comunidad de Madrid subvencionará con hasta 1.610 euros mensuales los costes salariales y la formación de los que sean contratados por 9 meses. Precisamente sobre el paro se ha generado también una fórmula importante, que es la vuelta a las aulas para encontrar trabajo. 8.000 jóvenes que no lograron plaza en la FP solicitada por la demanda desbordada, debido a que muchos jóvenes que hoy están en paro de larga duración dejaron de estudiar cuando el mercado absorbía entre 2000 y 2007 empleos sin apenas cualificación. Este perfil sin formación vital para rellenar una solicitud laboral ha optado por volver al instituto o cursar educación superior para encontrar trabajo. Desde que arrancó la crisis, el número de estudiantes de bachillerato ha crecido en 13.000 personas y los grados medios y superiores se han duplicado, llegando a los 40.000 alumnos cada uno
y, como les decíamos, provocando esa situación. 8.000 jóvenes que no van a poder estudiar FP el próximo año por la demanda desbordada. Hasta el 30 de agosto, 200 niños de entre 6 y 14 años van a disfrutar de las colonias socioeducativas organizadas por el Ayuntamiento de Alcobendas en su programa de verano. La mayoría de los participantes acuden durante todo el año a centros sociales de la ciudad en los que reciben apoyo. Estas colonias, subvencionadas al 100% por el Ayuntamiento, ofrecen alternativas de ocio y culturales siempre bajo criterios pedagógicos. La iniciativa supone un apoyo importante para las familias que están afrontando una situación de precariedad socioeducativa y socioeconómica, ofreciendo alternativas para la atención de sus hijos. Hemos hablado con Mónica Sánchez, es la concejal de Bienestar Social.
Son colonias gratuitas, con servicio de comedor gratuito, y principalmente en la parte que corresponde a servicios sociales, son para niños con necesidades sociales especiales. Son niños con los que estamos trabajando todo el año, y cuando llega el verano, pues no los dejamos. Vemos que hay unas necesidades, que tienen que seguir trabajando con ellos nuestros equipos, que necesitan seguir alimentados. Bueno, pues los tenemos en unas colonias de verano.
En todas las actividades programadas se favorece el encuentro y la comunicación y se fomentan valores como la tolerancia, el respeto a nuestro entorno, la convivencia y la integración. El programa cuenta además con un servicio de comedor también gratuito para las familias. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
¿Otro verano pasando calor? Vuelven las ofertas de aire acondicionado de Climasat. Aire acondicionado primeras marcas desde 27 euros al mes. Instalación básica e IVA incluidos. Más ofertas en climasatservicios.com. Teléfono 91-658-6600 o visítenos en Avenida de Madrid 13, Alcobendas. Climasat Servicios Integrales. Elegirnos es cuestión de calidad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La red de centros que incluye el CEPI de San Sebastián de los Reyes ha realizado 2013 actividades de apoyo escolar, de las que se han beneficiado 9.000 menores de nacionalidades como la española, colombiana, ecuatoriana, china, rumana o boliviana. Hablamos de los centros de participación e integración de inmigrantes. Este verano más de 200 menores están participando en las actividades de los campamentos urbanos de verano y otras iniciativas que se desarrollan desde esa red de centros, incluido el situado en San Sebastián de los Reyes. La programación va desde visitas a huertos urbanos o museos hasta refuerzo escolar con clases de inglés y matemáticas. Entre otros objetivos, se busca potenciar y fomentar valores en los menores como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, así como la convivencia, la participación, el intercambio cultural o el aprendizaje. En el primer semestre de 2014 se realizaron 1.600 actividades que contaron con cerca de 40.000 participaciones. Más de la mitad se dirigieron a la formación laboral y orientación en la búsqueda de empleo, un 25% actividades de acogida y participación, como el programa Conoce tus leyes, y un 12% acciones en el ámbito de la formación y la enseñanza no obligatoria. Desde el año 2005, más de 7.000 agricultores y ganaderos de la región han participado en los cursos de formación desarrollados por la Comunidad de Madrid para mejorar la productividad de sus explotaciones. En la formación se incluyen los resultados de la investigación que realiza el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural. Cristina Álvarez es su directora gerente.
El objetivo de que ellos puedan mejorar su trabajo en las explotaciones e incluso de que algunos agricultores puedan incorporarse a esta actividad. Por este motivo, la temática de estos cursos es muy amplia, desde contabilidad a otras cuestiones más técnicas, como pueden ser cultivo de diferentes variedades como son la vid o las hortalizas o el olivo. También damos mucha importancia a la venta de ese producto, porque no hay que olvidar que lo que nosotros intentamos es que las explotaciones de estos agricultores sean más productivas a través de esta formación.
Este año se ofertan 20 cursos de formación agraria básica y avanzada y la demanda es altísima, por lo que el IMIDRA va a realizar segundas ediciones. Esta oferta quiere facilitar además la incorporación al mundo rural de emprendedores y la permanencia o vuelta al campo de las personas para las que esta actividad supone una oportunidad de empleo. Recordarles que en el mes de agosto Alcobendas continúa el cine de verano, que con tanto éxito se celebra cada año. Las películas que se proyectan en el ciclo han sido pensadas para todos los públicos, para que puedan disfrutarse en familia, en pareja, solo con amigos. Hasta el 5 de septiembre habrá numerosos títulos en ese cine de verano de la localidad de Alcobendas. Recuerden también que la Casa de la Cultura de Andalucía en Tres Cantos ha abierto el plazo de inscripción para el 5º Concurso Nacional de Flamenco Ciudad Tres Cantos, que se celebrará del 1 al 30 de noviembre en el Centro Cultural Adolfo Suárez. El concurso está abierto a profesionales y aficionados. El plazo de inscripción finaliza el próximo 17 de octubre. Y atención, porque Paracuellos del Jarama va a coger el próximo 7 de septiembre la cuarta prueba del Mountain Bike 7 Estrellas. Es
se desarrollará en un recorrido trazado en 21 kilómetros en este municipio. Serán dos vueltas, la primera será de reconocimiento, en la segunda podremos ampliar nuestra energía para conseguir los mejores tiempos. Para después de las vacaciones se ha preparado, eso sí, un recorrido asequible de 42 kilómetros de distancia y una moderada exigencia física y técnica. El precio será de 18 euros, cuarta prueba del circuito popular de mountain bike 7 estrellas que se ha confirmado se va a desarrollar en Paracuellos del Jarama. No tenemos tiempo para más, el resto de la información en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue aquí, Hora 14, hasta luego.